De las 3 y 25, Pilar.
Compañeros, estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy es viernes, 19 de abril de 2024, día de partido en San Mamés.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
32ª jornada de Liga en Primera, que se abre en San Mamés, como les digo, con el duelo entre el Athletic y el Granada. Un Athletic que, cumplidos todos los objetivos con creces de esta temporada, quiere poner el broche de oro a la misma, conseguir la matrícula de honor, y eso pasa por alcanzar la cuarta posición. La empresa es complicada, hay 4 puntos de diferencia entre el Atlético de Madrid y los de Ernesto Valverde, pero estos últimos van a seguir en la pelea y para ello necesitan ganar hoy a un Granada que está en puestos de descenso y que prácticamente se juega la vida. Escuchamos a Ernesto Valverde cuando hablaba precisamente de que el equipo quiere competir hasta el final.
Yo creo que tenemos un buen ambiente y está bien. Estamos contentos y además estamos con esa intención en la cabeza de competir hasta el final y de intentar, si podemos, optar al cuarto puesto. Realmente cuando te pones ese objetivo, este de intentar seguir ahí enganchados a esa posibilidad de conseguir la Champions, es porque lo que queremos es competir hasta el final. Vamos por detrás, estamos a 4 puntos del Atlético y entonces, bueno, cualquier fallo nos penalizaría.
Para el partido de esta noche, que arranca a las 9 y que será arbitrado por el colegiado Iglesias Villanueva, Valverde recupera a Geray tras superar la lesión muscular que sufrió en el Santiago Bernabéu, y también en este caso a Galarreta, que cumplió un partido de sanción y no pudo jugar ante el Villarreal. Pocos cambios se esperan en el once inicial, quizás Lecue podría entrar en detrimento de De Marcos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Y muy atentos también a lo que pueda suceder mañana en Lezama a partir de las 2 en la 36ª jornada en Segunda División, porque una Amorebieta con la flechita hacia arriba, como se dice, recibe a un aspirante al ascenso como es el Valladolid. Evidentemente hay muchísimo en juego y eso lo tiene claro Jandro, el entrenador de los de Urriche.
Sobre todo ganar, lo que más en juego hay es ganar. Estamos en casa, ahora estamos bien tanto en casa como fuera, que nos está costando bastante en casa, y ahora estamos bien, el equipo está en una dinámica muy buena, está con confianza, mentalmente fuerte.
Chico, estás de suerte. Formintegui está de liquidación.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Formintegui liquida su stock del modelo Kuga con hasta un 30% de descuento.
¿Y puedo elegir entre híbrido o híbrido enchufable y con etiqueta eco?
¡Corre, que solo quedan 10 unidades! Formintegui, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
En el mundo de la canasta, con la permanencia matemática en el bolsillo, los hombres de negro buscarán el domingo una victoria ante el Obradoiro que les permita seguir de cerca de la décima plaza y tener opciones de volver a Europa la próxima temporada. Ponsarnau habla de ese cambio de objetivos.
A partir de la decepción, ¿no?, de estar eliminados de Europa, establecer un reto nuevo, y era la ilusión de volver a jugar a Europa. Y todos esos ataques rápidos que encuentran, pues es un Obradoiro un poquito diferente.
Ese es el Obradoiro en opinión de Ponsarnau. Hoy arranca la segunda jornada de la Liguilla cuartos de final del manomanista con el Ordi ante Artola. De esto y de un poquito más les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El camino de Sara hasta subir al escenario del Teatro de la Maestranza el pasado 28 de febrero para recoger su premio no ha sido nada fácil.
Recoge la medalla Sara Almagro y hace entrega del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.
La marbellí Sara Almagro recibía la medalla de Andalucía del deporte de este año a sus 24 años. Detrás, una auténtica odisea que empezó hace 6. Una mañana se levantó con un fuerte dolor de cabeza. Luego vino la fiebre y al poco los vómitos. Gastroenteritis, le dijeron los médicos al principio. Pero Sara empezó con un fallo multiorgánico. En realidad tenía una meningitis meningocócica. Esta infección la mantuvo 10 días en un coma inducido. Sara tenía entonces 18 años.
En ese momento nadie te dice lo que tienes, no entiendes lo que tienes ni tampoco las consecuencias en que todo va a derivar. Simplemente me desperté, me vi las manos y los pies negros y pensé que sería la típica postilla que te sale después de una herida.
Pero no. A Sara le tuvieron que amputar las manos y las piernas. Salió del hospital en silla de ruedas. Todo en su vida había cambiado por completo. Atrás quedaron planes como empezar la carrera de derecho ese mismo mes de septiembre. Los días fueron pasando, también los meses, su cuerpo iba respondiendo. Casi todos los órganos funcionaban bien, salvo uno, el riñón. Un año de diálisis no fue suficiente para resistir con él y los médicos determinaron que necesitaba un trasplante. Lo consiguió, su padre fue el donante. El siguiente paso fueron las prótesis que le abrieron el camino para recuperar una de sus grandes pasiones, el deporte.
Que ya no solo a nivel físico me iba a venir bien, sino a nivel mental también me iba a ayudar. Para mí me pareció como un estilo de broma, porque yo toda mi vida he hecho un montón de deportes, fútbol, tenis, judo, natación, esquí, surf, crossfit, y claro, yo pensaba que se estaban metiendo conmigo.
Primero pensó en el fútbol, pero con las prótesis era complicadísimo. Barajó él para triatlón, pero tampoco. Entonces le llegó un mensaje a través de las redes sociales. Era de un compañero de olas, de cuando ella practicaba surf. Se comprometía a ayudarle si se atrevía a ponerse de nuevo sobre una tabla.
Y claro, que me dijera qué haría, que yo volviese al mar y decía, jolín, pero si me acaban de amputar manos y pies, ¿cómo voy a surfear? Y nada, bueno, pues obviamente le di la oportunidad porque digo, jolín, es algo que a mí me gusta y si en un futuro puedo dedicarme a ello, pues más que bien.
Una nueva cuesta en el camino de Sara. Si quería surfear de nuevo, primero tenía que aprender a nadar con las prótesis. Con mucha constancia lo consiguió y al poco tiempo sintió de nuevo el mar. Su vida a una tabla de surf.
Al principio como que me agobió un poco la idea, me daba un poco de miedo, ¿no? Pero luego dije, venga, vamos a por todo. Y ese día, cuando volví a surfear, fue una sensación increíble de volver a estar en el mar, volver a estar junto a todos los colegas. Aunque yo surfeo de una manera distinta a lo que yo surfeaba antes, ahora surfeo tumbada, sin prótesis. Se sigue disfrutando igual la velocidad, la verdad que fue increíble.
En el año 2021 se estrenó en el Campeonato Europeo de Surf Adaptado y consiguió la medalla de plata. Luego se coronó campeona europea y en 2023, el año pasado, se hizo con el título de campeona mundial de surf adaptado. Y no solo eso, estudió derecho, como quería, en la Universidad de Málaga. Nada se le resiste. Son logros con los que Sara demuestra lo que dijo aquel día, el pasado mes de febrero, al recibir la medalla de Andalucía del deporte de este año. Todos somos fuertes, pero hay que querer serlo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
3:34 de la tarde. Continuamos aquí en Mediodía COPE. Continuamos en Canarias, donde parece que últimamente turismo y Canarias no van de la mano. 10 años después de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias de 2013, los problemas entre los propietarios de apartamentos en zonas muy turísticas de Gran Canaria y Tenerife y las patronales van por mal camino. Los propietarios de viviendas en zonas como, por ejemplo, la Playa del Inglés o Maspalomas no entienden por qué no pueden hacer el uso que quieran con los apartamentos que compraron en su momento. Verás, no pueden vivir en ellos como primera vivienda porque, según esta ley autonómica, sus apartamentos, al estar dentro de complejos turísticos, tienen que destinarse a tal fin. Pero es que tampoco los pueden alquilar a quien quieran. Por ejemplo, pueden para alquiler turístico. No lo pueden dedicar a ello porque, según una ley anterior de 1995, solo lo pueden hacer a través de una única figura, la del explotador turístico. Así se explica que en los últimos meses se hayan iniciado cerca de 800 expedientes sancionadores para multar a estos propietarios, bien a los que viven allí o bien a los que lo alquilan sin entregarlo al operador turístico del complejo. Y ojo que las multas han llegado hasta los 3.000 euros. Vamos allí a Gran Canaria. Santi Morollón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Estamos hablando de un problema que afecta a mucha gente, Santi, 70.000 propietarios en las islas que se encuentran en esta situación. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí, Santi?
Es una situación que viene de largo, la verdad, y que comenzó hace décadas cuando muchos canarios se compraron su apartamento en el sur, bien para vivir allí o como segunda residencia. Hasta aquí todo normal, pero a partir del 95 todo cambió. En ese momento se aprobó una normativa que obligaba a que todos los apartamentos de un complejo fueran administrados por una sola figura, el explotador turístico. ¿Por qué? Bueno, lo que se buscaba fundamentalmente era mejorar el destino y que todos los turistas tuvieran un único interlocutor. A partir de este momento, la incertidumbre se apoderó de muchos propietarios y ese miedo todavía aumentó en 2013, cuando una segunda ley obligaba a destinar al turismo todos esos apartamentos. Imagínate, ni se les permitía gestionar su propio apartamento y encima se les decía que no podían vivir en él. Como te puedes imaginar, ahora mismo el tema ya está judicializado y ya han llegado las sanciones para algunas familias con esos importes que comentabas. Hay que destacar un dato más, Pilar, que en febrero de este año el gobierno aseguró que quería dejar sin efecto las multas y pedía para ello a los ayuntamientos medidas para consolidar el suelo mediante una ordenanza. Pero, de momento, este proceso no se ha terminado, pues, para mayor incertidumbre de estas personas, si cabe.
Bueno, menuda faena porque realmente tienen esos apartamentos, pero no pueden disponer libremente de ellos, ¿no? Cuando son propietarios, además. Gracias, Santi.
Hasta ahora.
Precisamente vamos a hablar con una de las propietarias afectadas, es Maribe Doneste. Maribe, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En tu caso, ¿cuándo compraste tu casa?
Pues sobre el año 92-93.
Y cuando la compras, Maribe, a ti nadie te dice que no puedes vivir en ella, ¿verdad?
No, en absoluto, porque tengo que puntualizar una de las cosas que ha hecho el interviniente, que ha dicho el interviniente anterior, y es que la ley de 1995 establece que para que un complejo o un edificio pueda constituirse como establecimiento turístico y pueda desarrollarse en él la actividad turística, la persona, el explotador que lo explota, tendría que conseguir el 50+1 de las propiedades de las viviendas de esos edificios. Si no las conseguía, no podía explotar turísticamente el edificio, seguía siendo un edificio normal y corriente como cualquier edificio de Benidorm o de zonas con potencialidad turística de todo el Levante español. Y el resto, el 49%, éramos residentes que vivíamos allí y que siempre hemos podido estar allí. Luego, es verdad que llegó esa ley para ordenar el turismo de Canarias, pero no el 100% de los apartamentos tenían que destinarse a la explotación turística. Eso se exige ahora cuando llega la ley 2013, que de repente, 40 o 50 años después, nos vemos obligados a destinar nuestro apartamento a la explotación turística. Y lo que sí aparece es otra vez esa unidad de explotación a través de un único explotador, que entonces ya no es que me obliguen a que mi casa la dedique a la explotación turística, sino que debemos hacerlo a través de este explotador.
Nos has hecho, Maribe, llegar una escritura de una de estas viviendas en la que se dice, leo textual, el inmueble está ubicado en una zona susceptible de actividad turística, que se da constancia registral de que está vinculado a las unidades alojativas que integran el conjunto, el complejo, vaya, que esta actividad turística puede ser ejercitada o no por el titular de la finca y que en cualquier caso esto no supone ni limitación ni carga alguna. ¿Por qué se cambian ahora entonces las reglas del juego? ¿Os han dado alguna explicación?
Pues no, yo lo que puedo decir es que aquí hay una presión de los lobbies turísticos tremendo, de los tour operadores, que además son alemanes, ingleses, que están fuera, porque todo el paquete vacacional con este turismo extensivo que se hace en Gran Canaria, donde se mide el éxito turístico por la llegada de más y más y más y más turistas, esto viene motivado por este tipo extensivo que es a través de la tour operación. La explicación que tengo es que estos lobbies no quieren competencia, no quieren que estemos ahí y quieren quedarse con todo el pastel. Y nosotros decimos que Canarias no es ningún apartheid, que no tienen por qué guetificar, que Barcelona, Madrid son pioneras, en ciudades pioneras en turismo mundialmente, y que yo no he visto que en ninguna de ellas la población tenga que abandonar sus casas para ceder al negocio turístico o a esta actividad económica su vivienda, ¿no? Entonces, esto es un desplazamiento poblacional forzoso en favor de una actividad económica, dejando a la gente desprovista de lo que es su patrimonio y de lo que es su casa en muchos casos.
Hay y sobre gente todo, Maribel, porque vosotros comprasteis las casas en unas condiciones que ahora, sin embargo, no son válidas.
Correcto, correcto. Y aquí, no, si hay alguna razón de interés general que lleve que a nosotros nos tienen que quitar la casa porque hay un hospital que hacer, una carretera o cualquier situación que sea por el interés general, no el interés de cuatro, que es lo que aquí pasa, sino el interés general, bueno, pues hay una ley de expropiación forzosa que se cumpla y se dé la indemnización correspondiente. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que con esta normativa que estrangula al propietario y lo deja a los pies del caballo, nosotros no tenemos otra vía que dejársela al explotador. Y el explotador te da lo que él quiere darte, porque no hay competencia, no hay oferta ni demanda. Otra de las inconstitucionalidades de la norma. ¿Y qué pasa? Que él dice, 200 euros te doy, ya no puedes hacer... Al mes. Lo que la mayoría de los explotadores turísticos dan al mes, aunque ellos cobren por habitación o por apartamento, porque se meten cinco personas, que cobren 150, 160
euros. Por día,
euros,
me imagino, claro, es lo que cobran día, ellos y a vosotros día, os ofrecen exacto, 200 al mes.
200, exacto, y nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo digo, ahora yo quiero salir de esta situación, esto es absurdo, es el dinero, los ahorros de mi vida o de mis padres que me lo dejan en herencia, el esfuerzo del trabajo de toda mi vida, yo lo quiero sacar de aquí. Voy a vender mi apartamento. No tengo quien me lo compre. Yo ofrezco mi apartamento en 15.000 euros y le digo, pero usted no lo puede usar. Jamás podrá poner un pie dentro. No lo puede alquilar y solo lo tiene que dejar a este señor que le pagará lo que él quiere, porque no hay otra alternativa. Pues con esta normativa lo que han bajado es el precio de nuestra vivienda. Y bajando el precio de nuestra vivienda, se han cargado lo que es el patrimonio que hemos adquirido durante toda la vida con el esfuerzo, hipotecas y trabajo y responsabilidad, la ciudadanía. Y lo que están consiguiendo es empobrecer todavía más a la población canaria, que tiene el 38% de riesgo de exclusión social. Y aquellos pocos que han podido progresar y tener esta oportunidad de tener una vivienda en una de estas zonas, pues ahora también te la quito y te la dejo sin valor. No, perdón, sin precio, no sin valor. El valor es el mismo. Vale mucho tener en la zona que tenemos la propiedad que tenemos, pero precio ninguno.
Maribé, ¿cuáles van a ser vuestros siguientes pasos? Porque tú eres la presidenta de la plataforma de afectados por esta ley turística.
Efectivamente, yo soy la presidenta de la plataforma y lo que estamos haciendo son, bueno, varios pasos distintos. Primero,
hemos recurrido y ayudado a todas las personas que tienen apartamentos, que tenemos propietarios que han comprado su segunda vivienda, que son de Madrid, de Granada, de Barcelona, de toda España, de Bilbao, y los tenemos como socios en la plataforma también. Lo primero es, estamos publicando el BOP, que es como se comunican los expedientes sancionadores, porque ni siquiera están llegando a los propietarios, no se están enterando y no están haciendo las alegaciones por la vía administrativa correspondiente, que después les puede dar paso a ir a la vía del contencioso administrativo. Entonces, primero estamos haciendo eso, dando comunicación para ver si podemos hacer llegar esa información a todos los propietarios. Segundo, a los que les llega, les ayudamos y les hacemos los diferentes recursos. Y con los que ya la consejera de turismo firma la sanción definitivamente, haciendo un uso, aplicando una ley de forma extensiva y en contra del reo más débil, la administración administrando en contra de los administrados, pues les llevamos el contencioso, vamos a los tribunales. Paralelamente a esto...
Sí, rápidamente, que se me acaba el tiempo, Maribel. Sí,
pues, paralelamente a esto, hemos presentado una iniciativa legislativa popular para regular el turismo de Canarias, en el Parlamento de Canarias, que ya ha sido admitida a trámite, en la que todos sabemos, no podemos hacer más desde una ciudadanía responsable.
Pues, y bueno, Maribel Doneste, que vaya todo lo mejor posible y que podáis defender lo que es vuestro. Gracias por atender la llamada de Mediodía Copé. Gracias, Maribel, que vaya todo bien.
Venga, muy bien, muchas gracias.
Pues así están todos estos propietarios de Canarias en esta situación. Y hablando de casas, nuestra siguiente protagonista, Yasmina, compró una en la isla de Sicilia. ¿Y sabes cuánto pagó por ella? Pues pagó un euro, solamente un euro por una casa en Sicilia. Una casa grande de 4 pisos con unas vistas además espectaculares a la montaña. Eso sí, es una vivienda que necesita una reforma integral de arriba abajo, porque es una casa bastante antigua que está situada en un pueblito en el centro de la isla. Luego tuvo que pagar, bueno, los gastos lógicamente de notaría y también de gestión inmobiliaria, 3.000 euros, pero la vivienda le costó ese euro que te decía. Aún así, claro, aunque tuviese que pagar los 3.000 euros de notaría, dime tú dónde compras una casa, aunque sea reformar por ese precio. Yasmina Raquif es comercial, también es tiktoker. En su perfil es donde contó la ganga que había encontrado. Yasmina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo te enteraste, Yasmina, de esta ganga?
Pues mi novio me pasó un enlace de una chica que le habían hecho una entrevista y ahí contaba que también se había comprado una casa por un euro. Me enteré así, pero pensé que era una estafa, porque pues es que el café te cuesta más caro. Entonces yo pensé que no era verdad, pero empecé a investigar, llamé a los ayuntamientos. En el ayuntamiento, como no me trataron de loca, que me dijeron los plazos o cómo apuntarme, pues me lancé para adelante.
¿Y fuiste a ver la vivienda, lógicamente?
Sí, sí. Es que hay mucha gente que me pregunta por TikTok si hay algún enlace o algún perfil donde ver las casas por un euro. No se pueden comprar casas online. O sea que sí que me desplacé allí, me dieron cita, me enseñaron las casas y yo elegí la casa que me gustó.
O sea que había más de una vivienda por un euro, Yasmina.
Hay un montón y todavía quedan.
¿Allí en Sicilia? ¿En la misma zona?
Sí, en el mismo pueblo, en Musomeli.
Bueno, casas por un euro. ¿Y cómo es la que te has comprado tú? ¿Cómo estaba cuando la compraste?
Estaba mejor que ahora, porque cuando empiezas una reforma pues tienes como que destrozar para luego rehacer.
Sí, efectivamente.
Pero es una casa de 4 plantas, tiene sótano, tiene guardilla y da a 2 calles. Es una casa bastante grande y, como habéis podido ver en los vídeos, tiene vistas a la montaña, que yo es lo que le dije a la chica de la inmobiliaria. Le dije, mira, yo quiero una casa de vacaciones. A mí no me pongas ventana con ventana que le esté viendo los calcetines al vecino tendidos. Y a mí ponme vistas bonitas.
No, la vista desde luego es espectacular, porque hemos visto el vídeo y da la montaña directamente a plena naturaleza, ¿no? La vista es muy, muy, muy buena. Yasmina, ¿por qué has comprado esta casa? ¿Con qué objetivo? ¿Te quieres mudar allí en un futuro o para pasar tus vacaciones, para alquilarla para turismo?
Mira, en el momento que la compré porque yo vivía en una furgoneta y no encontraba la manera de ser propietaria con las condiciones que ponen ahora los bancos y con mi situación económica no lo veía viable. Salió la oportunidad de comprar una casa por un euro y la compré porque mi casa en aquel momento era sobre 4 ruedas. Ahora sí que es cierto que tengo 2 casas en España y utilizo la de un euro de vacaciones. Una vez esté reformada, no descarto alquilarla por periodos vacacionales o venderla en el futuro, pero vaya, de momento es para utilizarla yo.
De momento, como dices, estás en pleno proceso de restauración, ¿no? Estás ahí liada, claro, con la reforma. ¿Le has podido hacer algo ya?
Sí, los suelos, si has visto el vídeo, los suelos estaban puestos y tenían azulejo. Eso lo quitamos nosotros para ver cómo estaba la estructura y a ver qué había debajo de esos suelos de 100 años.
Bueno, unos suelos, sí, claro, que tienen tantísimos años que también tienen su peligro. Hay que quitarlos, hay que, bueno, asegurar toda esa zona y, por supuesto, claro, poner unos nuevos. Me sorprende lo que dices, ¿no? Que hay muchas más casas a un euro en toda esa zona de Sicilia y no sé si también en otros puntos de Italia. Si hay alguien interesado, ¿dónde se puede meter? ¿A cotillear, a mirar, a ver si tiene la misma suerte y encuentra una ganga como la tuya?
Depende del pueblo que elija. Tiene que encontrar, buscar casas un euro en Italia y hay un listado de pueblos que venden casas por un euro y tiene que elegir el que él quiera. Hay que tener en cuenta que otros pueblos sí que te piden que te traslades allá a vivir o que devuelvas la casa en 20 años. En el caso de Musomeli no es así. Es por eso que elegí este pueblo.
Claro, porque te pone menos requisitos y te permite eso, tener, claro, tu casa allí, pero no que necesariamente tengas que estar residiendo empadronada allí. Pues Yasmina, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y nos vamos a poner todos, seguro. Y que nuestros oyentes también a investigar, a ver si encontramos chollos como a el que has localizado tú en pleno centro de la isla de Sicilia. Que disfrutes la casa cuando la tengas ya habilitada y acondicionada. Gracias, Yasmina.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Pues sobre reformas, precisamente te preguntamos hoy en mediodía, si has hecho alguna vez una reforma integral de una casa, ¿cómo lo viviste y cómo lo sufriste? Porque ya sabes que una reforma siempre supone muchos dolores de cabeza. La acabaron, por cierto, en plazo, la cosa se fue alargando en tiempo y en dinero. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? De todo nos han dicho. Mariano, por ejemplo, hizo un cambio en el baño de su casa y la tarea le salió cara.
O de la ducha y no lo puse en condiciones hace tiempo y me puse a duchar y resulta que al vecino de abajo le puse el baño y medio pasillo de su casa de agua hasta arriba. Claro, el vecino llega tarde de trabajar y me llamó a las 10:30 de la noche que tenía toda la casa encharcada y resulta que no había puesto yo el teflón adecuado, los grifos de la ducha de mi casa y mangué una de narices. Lo cubrió bien el seguro, qué remedio.
Ay, para eso están los seguros, la verdad, pero la faena es que de pronto te encuentras que tienes tu obra paralizada porque has mojado al de abajo.
Y el de abajo enfadado a las 10:30
¡hombre,
de la noche!
Hombre, ya te digo, menos mosquero.
Alfredo cayó dos veces en el mismo error. Intentó por su cuenta cambiar el termoeléctrico y lo de manitas no salió bien.
Resulta que teníamos que cambiar el termoeléctrico y decidí hacerlo yo solo. Pues bien, tiro a hacer el primer agujero, ¡pum! Encuentro una tubería. Tuvo que venir el seguro, tardaba en llegar, era festivo, un chorro de agua en la cocina, bueno, menuda se lió. Al cabo de unos 4 o 5 días, lo solucionan. Voy a volver a intentarlo, segundo intento. Hago un agujero, 2 palmos más hacia la derecha. Y resulta que pinché la otra tubería. Total, otros 6-7 días sin agua caliente en casa.
Ay, Manolete, sí, si no sabes torear,
para que te metes. Efectivamente, sé que muchas veces es mejor llamar a alguien que sepa y dejar pues estas cosas para eso, para los entendidos.
Aunque nunca sepas cuándo van a empezar y cuándo vayan a terminar.
¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces vas a llamar a un técnico y tarda tanto y dices, pues mira, tampoco voy tiene que ser esto tan difícil. Me voy a poner yo, voy a coger por aquí
un
destornillador, un tutorial y ya está. Pues no, a veces esto se complica demasiado.
Inma está contenta con las reformas, mira, que ha hecho en su casa. Lleva 3 y cuando hay algún problema, ella es quien se encarga de solucionarlo.
Por lo menos llevo 3. Lo primero fue que compramos una casa bastante vieja y yo me encargué de la reforma para que saliera algo más económica. Tuve que buscar todo, la carpintería de aluminio, el suelo, la madera, un sanitario y la verdad es que, bueno, sí me compensó porque ahorré muchísimo dinero y quedó bien, la verdad. Y luego he tenido otras reformas ya para actualizar un poquito todo lo de casa y en mi casa la que tiene la caja de herramientas soy yo porque mi marido no sabe ni cambiar una bombilla. Con eso lo digo todo.
Qué apañada Inma, ¿eh? Y además, fíjate, se encargó de todo eso en la reforma y si es verdad que agilizas tiempo. Yo he hecho varias reformas en mi vida y ninguna ha terminado en plazo. Ninguna.
Eso nunca.
Y con el
eso
presupuesto,
nunca.
Además, no, porque siempre surgen los inconvenientes, ¿no?
Claro.
Cosas que no te esperabas, sobre
empiezan
todo cuando
a picar
haces.
Y
eso es, y no saben lo que se van a encontrar. Cuando haces una reforma potente, pues viene que es imposible que se cumpla el plazo y que se cumpla también el presupuesto. Y sí, lo que decía es que supone esto mucho sufrimiento, ¿eh? Una reforma. Mucho, mucho. En fin, ¿qué vamos a conocer? ¿Qué nos va a contar? Gracias, Sofía Buera, ¿eh?
A ti, buen fin de semana.
Igualmente, vamos a conocer qué nos cuenta nuestra compañera de la tarde, Pilar Cisneros. ¿Has hecho muchas reformas en tu vida, Tocaya?
No tantas, fíjate, pero tienes razón, nunca acaban en tiempo.
Es tremendo, y además que
te entran unos nervios, pero no hay manera, es algo con lo que hay que contar.
¿Qué nos contáis en la tarde, fin de semana
por delante, porque es viernes. ¿Cómo tienes de planificado el fin de semana? Y si hay niños en casa, ¿cómo están de planificadas también las actividades de los niños? Seguramente está todo
medido, ¿verdad? Y con el cuadrante y con el Excel.
Exacto,
si me apuras.
Y que no quede ni un hueco, ¿no? Bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos planificando absolutamente todo nuestra vida y además con tantísima antelación? ¿Hemos perdido la capacidad o el gusto por la improvisación? ¿Qué nos pasa? Pues lo vamos a analizar enseguida.
Lo que nos ocurre también es que, por ejemplo, en Madrid está todo ya cogido. Vas a cenar a un sitio
sí, tremendo.
Y como no hayas planificado y llamado 15 días antes, te quedas sin cenar.
Totalmente, tienes toda la razón.
A veces
nos
¿Dónde está la improvisación? Nos lo cuentan los compañeros de la tarde. Te dejo con ellos. La radio continúa.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Uno en el Godo decía que la situación es revisable.
Y
otro está diciendo que no va a seguir.
La palabra
es la de Xavi.
Y Xavi no va a seguir en Barcelona porque Xavi sabe que hay compañeros de viaje de Joan Laporta que rajan a espaldas de Xavi. Yo desde el día uno mantengo que Xavi no va a seguir y se ha replanteado la
situación. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el fresón 100% origen o el batarrina de 500 gramos a 1,09 euros. O la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour El Mercado a solo 79 céntimos el kilo. Hasta el 21 de abril en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes del Corte Inglés y Canac y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Vuelve a Bilbao Pedro Ruiz con su espectáculo Confidencial. Mi vida es una anécdota. Más de una hora de divertidísimas anécdotas que te harán pasar un rato inolvidable. Sábado 1 de junio en el Teatro Campos. Compra ya tu entrada en taquilla y web del teatro. Colaboran Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza y Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio.
Y mi vida es un espectáculo.
La Palma Jatetxea. Hemos venido para quedarnos, para ofrecerte una gran barra de pinchos con un menú y una carta atractiva que colma los gustos del paladar más exigente. Cada vez más gente confía en nosotros. La Palma Jatetxea, un referente gastronómico en Bilbao. Exquisitos menús de verano, carta atractiva. Ven a La Palma Jatetxea en Correo 3, Casco Viejo, donde siempre.
Chico, estás de suerte. Formintegui está de liquidación.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Formintegui liquida su stock del modelo Kuga con hasta un 30% de descuento.
Y puedo elegir entre híbrido o híbrido enchufable y con etiqueta eco.
Corre, que solo quedan 10 unidades. Formintegui, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Tenemos que recuperar los valores que hicieron grande a esta tierra. El trabajo, el esfuerzo y el compromiso.
Apoyar la iniciativa de emprendedores y autónomos que crean empleo y terminar con el amiguismo y las políticas clientelares. El 21 de abril vota Partido Popular por una Euskadi abierta.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 27 y 28 de abril. Teatro Campos Elíseo. Entradas en web y taquilla teatro.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que se escuchaba esta madrugada en Isfahán. Isfahán es una ciudad de Irán, que está a 400 kilómetros de Teherán, de la capital. Y claro, la respuesta israelí pues nos ha sobrecogido. Pero hemos pasado en las últimas horas del susto a una relativa tranquilidad, aunque todavía no podemos respirar del todo relajados. Porque la respuesta de Israel ha sido una respuesta bastante moderada. Isfahán es una ciudad que tiene instalaciones militares, pero no han resultado dañadas esas instalaciones militares iraníes por la respuesta de Israel. El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, ha dicho dos cosas que son importantes. Primero, que Estados Unidos no ha participado en la respuesta de Israel y que ellos siguen trabajando por la contención.
We're committed to Israel's security. We're also committed to de-escalating.
Sería una estupenda noticia que la escalada que comenzó el pasado 1 de abril, cuando Israel atacó a los iraníes en Damasco, se hubiera terminado. Que se dieran por satisfechos los iraníes, los israelíes, y que esto se quede así. Porque la respuesta de Israel ha sido bastante moderada. En realidad, Irán nunca ha querido respaldar a Hamas. Pues sí, ha hecho sus declaraciones, ha hecho ejercicios retóricos, pero nunca ha querido respaldar a Hamas. Y ahora volvemos la atención donde realmente está el problema, y es en Rafah. Rafah es una ciudad del sur de Gaza y los israelíes están, anunciando que van a invadirla. Y ahí se puede producir pues un lío que incremente el sufrimiento que ya sufren los palestinos desde que Hamas quiso atacar a Israel. En Rafah han ido llegando muchos palestinos porque precisamente Israel les invitó a que se fueran del norte al sur de la franja. Hay más de 2 millones de personas en un espacio muy, muy reducido. No hay gas, por ejemplo, para cocinar, y entonces se queman muebles para poder cocinar. La verdad es que tampoco hay mucho con lo que cocinar. No hay combustible, con lo cual la gente camina de un lado para otro o utiliza los burros. Un ataque de Israel a Rafah, provocaría que los palestinos que viven allí intentasen escapar, pero es que no tienen dónde escapar porque las fronteras están cerradas. En unas horas, dentro de unas horas, a las 12 de la noche, o sea que dentro de 8 horas se cierra la campaña electoral vasca. Por primera vez puede ganar Bildu unas autonómicas. Ochandiano, el líder de Bildu, ha criticado que los socialistas hayan metido a ETA en la campaña electoral.
Yo creo que ya es un patrón que se repite. En cada elección siempre aparece ETA, ¿no? Y yo creo que tenemos un trabajo por hacer. Yo me reúno con víctimas de todo tipo.
Bueno, el trabajo que tiene que hacer Ochandiano es reconocer que ETA fue una banda terrorista y pedir perdón. Ese es el trabajo que tiene que hacer Ochandiano. Es verdad que en esta campaña electoral, después de las declaraciones del propio Chandiano, pues el PNV, los socialistas, por supuesto el PP, han hablado de ETA, pero de ETA ya no se habla en el País Vasco. 6 años después de su disolución es como si no hubiese existido ETA. Se busca un olvido y claro, las consecuencias del olvido son nefastas. Hay que tener en cuenta que durante la existencia de ETA el problema no solo era la banda, el problema no solo era la gente que apoyaba a la banda. El problema es que gran parte de la sociedad vasca mantuvo un silencio cómplice durante esos años. Claro, si una sociedad olvida su pasado, construye sobre bases poco sólidas. Habrá una generación, dentro de una generación, dentro de dos, habrá quien pregunte, ¿y tú qué hacías cuando ETA mataba? ¿Y tú qué hacías cuando muchos callaban en vez de denunciar lo que estaba haciendo ETA? Se puede pasar páginas siempre y cuando se reconozca el daño causado y no se olvide. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos y desde hoy todas aquellas personas que en este país tengan una línea ADSL en su casa ya no les funcionará porque Telefónica ha dado el paso definitivo y ha apagado sus líneas de cobre. Ojo, porque esta forma de traer internet era todavía utilizada en muchos hogares españoles donde aún no ha llegado la fibra. Así, cerca de 7.500 municipios ubicados en zonas rurales sufren desde este viernes este apagón, lo que les va a obligar a partir de ahora a conectarse vía satélite con una pequeña antena instalada en casa o por radiofrecuencia. Nos lo ha contado en Mediodía COPE el experto en tecnología Javier Gutiérrez.
Hoy por hoy muchos domicilios ya no quieren ni siquiera tener teléfono fijo, las cosas han ido cambiando. Al final las velocidades se han quedado cortas. Una fibra óptica da unas velocidades más de 100 veces más rápidas que la DSL y donde no la haya, pues internet inalámbrico.
Y son las tres M's, las tres profesiones que en España tienen menor tasa de paro. Estadística revela este viernes que aquellas personas que hayan elegido ser mecánicos, matemáticos o médicos tendrán más fácil mantener o encontrar un empleo. Marta Ruiz.
Son las tecnologías de la información y las comunicaciones, las conocidas como TIC, las que tuvieron una tasa de empleo de casi el 80% en 2023, seguidas de las formaciones en ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas, con una empleabilidad del 73% y del 71,5% en el caso de negocios, administración y derecho. Las menores tasas de empleo se dieron entre quienes se formaron en sectores desconocidos o poco específicos o solo contaban con formación general, siendo penalizadas más las mujeres que los hombres. Según la encuesta de población activa, la menor tasa de paro se dio entre las personas formadas en mecánica, electrónica, industria y construcción.
Y nuevo golpe contra el narcotráfico, en el que de nuevo vuelven a comprobarse los vínculos que existen entre los clanes de Galicia y Cádiz. Desarticulada una red que suministraba motores de gran potencia a las narcolanchas que a diario cruzan el estrecho para transportar droga, pero también para las mafias de la inmigración. Jaime Gallá es responsable gallego de vigilancia aduanera.
Desde luego muy importante, dan un servicio completo de suministro del motor, puesto en donde la organización criminal solicitaba, etcétera. O sea, aquí entre nosotros no era un grupo menor, era un grupo de gran entidad.
Y el Barça zanja la polémica entre Araujo y Gundogan. Xavi Lasso.
Sí, tras el cruce de palabras entre ambos jugadores, tras la eliminación de Champions, ha hablado Sergi Roberto, Víctor Navarro.
El capitán del FC Barcelona deja claro que no hay ningún incendio, que todo está tranquilo en el vestuario azulgrana. Dice que sí, que se ha hablado, que han hablado esta mañana en el entrenamiento antes de empezarlo Araujo y Gundogan, pero con normalidad, delante de todos, no han tenido ni que apartarse y que en ningún momento hubo ningún problema entre los dos.
He hablado, por supuesto, más que nada por el ruido que ha habido externo. No hay ningún problema. Creo que si ellos hablan lo podrán decir. El equipo, ya te digo, que no ha habido ningún problema interno. He leído que el equipo está dividido, vestuario, y ni mucho menos. Estamos muy unidos, ya te digo, el domingo preparados para pelear como si fuera una final.
Gracias, Víctor. Y todo ello en la previa del Clásico de este domingo a las 9 de la noche. En el Real Madrid no hay preocupación por los jugadores que se retiraron con molestias del partido ante el Manchester City. Vinicius acabó con dolencias en el abductor y se ha entrenado hoy con el grupo. Carvajal, por su parte, ha realizado trabajo de recuperación tras unas molestias en el gemelo, pero su presencia en el partido del domingo no peligra.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este jueves se han conocido nuevos conciertos dentro del Jazz al Día. La edición número 59 del Festival de Jazz de San Sebastián suma 5 conciertos nuevos en el Museo Chillida Leku de Hernania, la celebración del centenario del nacimiento del artista vasco Eduardo Chillida. De estas actuaciones, 3 serán por la tarde, los días 21, 26 y 28 de julio, y correrán a cargo de Iñaki Salvador, Federica Michisanti y el grupo Max Saxophone Quartet. Los otros dos conciertos formarán parte de Chiquillas y al mediodía de los días 25 y 26 de julio, con las actuaciones de Noah and the Hell Drinkers y Carol Alston. Habrá un autobús lanzadera gratuito desde Galarreta al museo. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cierro los ojos, las chicas del palmar vienen, también van con Hugo Silva y no sé quién. Un actor que sale en él y te pide otra ronda y vemos que vamos a la luna y luego al verde estoy en el tumbao con Nacho y le espérate y pellizcame, que he visto a este expósito.
El cantante Dani Martín anunciaba hace aproximadamente un mes una gira por sus 25 años en la música, desde que empezó en el Canto del Loco y hasta ahora. Una gira que empieza dentro de un año y 8 meses. Sí, un año y 8 meses. Bueno, Paula ya tiene sus entradas.
Me hice las colas virtuales de las primeras, creo que 3 fechas enteras. O sea, a lo mejor estuve medio día en una cola virtual, en clase, además, desde por la mañana, y conseguí coger las entradas a las 4 de la tarde o así. Y cogí para la tercera fecha. Y ese concierto es para diciembre del año que viene, ni de este año. Que si no las coges en ese momento, es que luego te quedas sin entradas.
Vamos, que las coges en ese momento, como él ya dice, o te quedas sin ellas. Es así, ¿eh? Cualquiera que ha intentado conseguir entradas para un concierto ahora, pues sabe que es una locura. En fin. Bueno, las entradas salían a la venta el 5 de marzo, ¿vale? Se agotaron en 10 minutos. Empezaron con 6 fechas, ya van por 8, pero lo más llamativo, ¿no?, o alucinante de todo, es la fecha, como bien decía también Paula. Es que son para noviembre y diciembre de 2025. O sea, no de 2024, que es este año en el que estamos. No, no, no. De 2025. ¿Cómo es posible? O sea, en fin, este fenómeno obviamente no es solo de Dani Martín. En el mundo de la música está pasando, pues, con cualquier otra estrella internacional, pues, con Karol G ha pasado, por supuesto, con Taylor Swift. ¿Y por qué? ¿Cuándo empezó este fenómeno? Bueno, parece que la pandemia marcó un antes y un después, como en casi todo, ¿no?, ahora en nuestra vida, ya que el mundo musical se digitalizó ya completamente.
La digitalización, la irrupción de Internet, la capacidad que tienen las redes sociales de generar estrellas más allá de la propia música, ¿no? Cómo son, cómo se visten. Todo esto hace que luego estos artistas en sus giras en directo también tienen que planificar con mucha más anticipación.
Es Tito Ramoneda, fundador de la promotora de Project, que lleva artistas como Estopa, Ana Mena y Zal. Pero como bien dice, también no es el único motivo, hay más. Pero en la música está claro, es un fenómeno que está pasando, ¿no? Pero es que este fenómeno se traslada a cualquier otro aspecto ya de nuestra vida, ¿no? Y nos preguntamos hoy en la tarde, ¿dónde queda la improvisación? Porque no sé si esto es una cuestión generacional, pero desde luego yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. sea, la de cosas que pueden llegar a pasar en medio, que luego a lo mejor no pasa nada y por supuesto ahí estás como un clavo viendo a Dani Martín. Pero la sensación que me produce, bueno, a mí personalmente me produce mucho agobio, pero como decimos, la música es un ejemplo clarísimo, pero no solo. Los viajes. Salir a cenar a un restaurante. Antes era un fenómeno que pasaba con restaurantes tipo el Bully, pero que ahora, en las grandes ciudades, intenta reservar en un sitio, no te digo tipo Bully, no, no, que no esté mal. Mínimo con un mes de antelación. Pero y luego si vamos a terrenos más privados, porque puedes decir, bueno, ahí no podemos hacer nada, es un tema comercial, nos marcan esa anticipación. No, no, pero vete a lo privado, a nuestras propias agendas. Por ejemplo, de cara a este fin de semana, ¿cómo están de planificadas? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, quedar con los amigos de toda la vida?
No tengo siempre todos los fines de semana ocupados, pero tiene que ser que yo lo tenga libre, que tú lo tengas libre. El día que tú lo tengas libre, yo pueda dejar a los niños con su padre, o sea,
cuidar. Claro, cuantos más personas hayas, claro. Cuantos más personas hayas en el grupo, más difícil es
más quedar. Difícil es quedar.
Si quieres que vayan todas las personas.
O sea, somos cuatro. Las cuatro madres, trabajadoras.
Cuatro veces así, ¿no?
Y cuando veis que llega el fin de semana y no hay planes, ¿os da alegría o